siempre contigo.
Inició en Naciones Unidas la 78ª Asamblea General en la ciudad de Nueva York. Exiliados cubanos se manifiestan ante la misión de Cuba en Nueva York a protestar por la visita de Miguel Díaz-Canel a los Estados Unidos. Culmina en La Habana cumbre del Grupo de los 77 con críticas de la oposición cubana. Se agudiza la crisis con el suministro del pan normado en Cuba. Estados Unidos e Irán realizan canje de prisioneros tras meses de negociaciones y el desbloqueo de 6 mil millones de dólares a Teherán. Y más de 5 mil migrantes se encuentran varados en Colombia, próximos a cruzar la frontera por el tapón del Darién.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias a través de esta estación, desde el Estudio A, para ustedes el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Sin poder comunicarse por internet y con sus viviendas vigiladas, permanecen desde el fin de semana opositores y comunicadores en Cuba. De esto nos habla Ibet Pacheco.
En Cuba, opositores, activistas y comunicadores independientes fueron blanco durante la celebración de la Cumbre 77 Machina de vigilancia policial y cortes del servicio de Internet, según han denunciado a Martí Noticias. Sin servicio de Internet en su teléfono celular estuvo Iris Mariño, colaboradora de la publicación La Hora de Cuba, con sede en la ciudad de Camagüey. Así lo dijo a nuestra redacción.
Yo también estuve fuera de cobertura el viernes completo, también tuve tumbada el internet, pero bueno.
Por otra parte, en la capital cubana, viviendas de activistas se mantuvieron vigiladas por efectivos policiales, mientras continúan los cortes de internet, según nos comunicó este lunes Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco.
Que el jueves 14, a muchas Damas de Blanco han tenido corte. Hasta el día de hoy han tenido interrupción y corte del servicio del Internet, puesto de que en esos días, 15 y 16, se estaba realizando la cumbre aquí en este país. Pero también desde el día 14 estuvo sitiada algunas viviendas de Damas de Blanco, lo mismo en La Habana, como en Matanza por parte de los represores del Departamento de Seguridad del Estado y de la Policía Nacional.
En su página de Facebook, la comunicadora Yania Suárez escribía: sin conexión durante el sábado. Por otra parte, el activista Boris González Arena expresaba en la red social el domingo: 30 horas sin internet. A lo que respondía otra comunicadora, Anay Remón: también yo pensé que había sido la única. Qué peligrosos somos, querido Boris. Un abrazo. Sin poder conectarse a internet desde el viernes, se encuentran los activistas habaneros Pedro Quiala y Carlos Milanés, quien desde La Habana Vieja señaló.
Desde el viernes sin servicio de internet. Habemos bastantes activistas que estamos, como ellos dicen, sitiados, porque la forma que ellos tienen de controlarnos sitiándonos, y entonces para que no hablemos, ¿qué hacen? Nos quitan el internet, se quitan el internet. Recuerda que TESA es una compañía que controlan todo. Nosotros nos cortan el internet porque nosotros salimos al paso a mostrar la realidad de lo que está pasando. Y al haber tantas personas que están mirando la realidad que nosotros hacemos llegar de una forma humilde para el mundo entero, eso a ellos no les conviene.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Se agudiza la crisis con el suministro del pan normado en el territorio cubano, como nos explica Tomás Cardoso.
La falta de harina importada provoca ya una nueva crisis con el suministro de pan en Cuba. El volumen normal del alimento debe ser de 90 gramos y las autoridades de la industria alimenticia decidieron disminuirlo a 50. Además de utilizar mezclas con materia prima de producción nacional, comprometiendo la calidad del producto, alertaron residentes desde varias provincias del territorio nacional. En Pinar del Río ha disminuido drásticamente el volumen y no se sabe qué ingredientes están utilizando como sustituto de la harina importada, explica Esteban Ajete Abascal.
Eso no se sabe ni con qué lo están haciendo en estos momentos. No sé si con harina de boniato, porque ni boniato hay, ni de yuca, porque yuca tampoco hay. Entonces no sé qué producto están utilizando. Ya no se sabe qué cosa es lo que estamos comiendo.
Desde La Habana, Vladimir Turró expresa que la única alternativa al pan normado es el mercado negro y con precios excesivos.
La harina que están empleando es de muy mala calidad. Realmente nosotros no tenemos otra opción en el mercado negro. Una bolsita de 10 panes está redondeando los 250 pesos cubanos.
En Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, los residentes ya se han quejado ante las autoridades por la escasez y pésima calidad del pan, advirtió Vladimir Ríos Cruz.
Con la gente de mi pueblo, de aquí de Arroyo Blanco, eso es un crimen, es un abuso lo que tienen en esa panadería con el pan de aquí de ese pueblo. Esto es un estado fallido, no tiene otro nombre.
En la provincia de Villa Clara se está confeccionando el pan normado con la mitad del volumen que debe llevar y con pésima calidad, nos dijo el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Ya ese pan por la mañana cuando sale ya tiene mal sabor. Una hoja seca, lo que parecía ese pan, es lo que le están vendiendo a la población.
Guantánamo no escapa a la crisis con este importante alimento, señaló Miguel Ángel López Herrera.
50 gramos, que ese está aquí establecido ya hace rato, con muy pésima calidad. Y ese mismo pan se vende de manera clandestina en la calle a 25 pesos.
Llevan 4 días sin recibir el pan normado en Sahuayatáramo. Solo hay pan disponible en la bolsa negra, informa Alfredo Álvarez Leiva.
Pero ese pan de plato vale 70 pesos y realmente todo el mundo no tiene 70 pesos para comprarlo.
Y desde Vanes, en Holguín, William Tamayo reporta que ya hoy hace una semana que no venden el pan de la canasta básica por falta de harina.
Nos quitaron la harina y nos dejaron nosotros sin harina aquí. No hay pan. Los panes, quien lo vende es la MIPIBI. Entonces lo venden a 70, 80 pesos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Se espera que la administración Biden anuncie medidas que permitan a los estadounidenses ayudar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba, conocidas como MIPIMES, incluso que autorice préstamos a estas compañías, indican reportes de prensa. Este sábado, el diario The Palm Beach Post reportó sobre una reunión en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, con empresarios cubanos que pidieron no ser identificados por su nombre, y un grupo de estadounidenses, entre los que se destaca Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group, grupo de estudios sobre Cuba en Washington, D.C. El Palm Beach Post reporta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace cumplir muchas de las normas del embargo estadounidense en virtud de la ley de Helms-Burton y parece lista para dictar normas sobre créditos a MIPIMES. A una pregunta de Martín Noticias sobre el tema, el Departamento de Estado ni confirmó ni negó la información, aunque reiteró la voluntad de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. Y el Centro de Estudios Cuba Próxima ha presentado este lunes una hoja de ruta para buscar un cambio estructural profundo en la isla. Informa desde Madrid, España, nuestro corresponsal Michel Suárez.
Bajo el nombre de la Cuba que queremos, el Laboratorio de Ideas dice que es imprescindible una propuesta de futuro para la isla, sobre todo en el escenario actual de una tierra que sufre. Lo explica Roberto Veiga, director de Cuba Próxima.
Pues ofrece un conjunto de claves de la cuestión social, como son la democracia, la educación, el trabajo, la supremacía de la ley. Y lo hacemos porque en estos instantes Cuba, su crisis, lo que padecen los cubanos, no solo demanda de reforma, sino de una refundación total.
El programa de refundación desarrolla 10 ámbitos esenciales: derechos humanos, Estado democrático, elecciones libres, sociedad civil, desarrollo económico y bienestar. También aborda la cultura y la educación, la defensa y las relaciones internacionales, entre otros.
Con esto intentamos ofrecer una hoja de ruta entre muchas que deben haber para sacar a Cuba de la crisis y colocarla en los estándares de un país desarrollado, libre, democrático, de bienestar.
El documento propone un Estado democrático, incluyente y pluralista, descentralizado y con independencia entre las ramas del poder, la eliminación de la pena de muerte y la incorporación de la República de Cuba a la Corte Penal Internacional. También plantea que los cargos políticos deberán ser elegidos a través de comicios libres y directos.
Ofrecemos el modelo de un Estado en función de las personas, de los ciudadanos, capaz de garantizar la libertad y el bienestar de todos, no la soledad y la pobreza.
Otra de las medidas presentadas por Cuba Próxima es la abolición del servicio militar obligatorio y la prohibición de que los militares en activo puedan ocupar cargos políticos o ser elegidos. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y a las 5:09 continuamos con nuestro cubrimiento de esta 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por eso hacemos contacto a esta hora con nuestra enviada especial, nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, que está en la Gran Manzana en medio de la lluvia, pero con toda la información de lo que ha sido estas protestas frente a la misión cubana en la Gran Manzana. Michelle, bienvenida.
Muy buenas tardes. Bueno, esta tarde se han realizado varios eventos del exilio aquí en Nueva York, Las actividades comenzaron a las 2 de la tarde con una manifestación organizada por el podcast Late Night Show frente a la misión de Cuba aquí en Nueva York. Uno de sus organizadores, Tomás Castellanos, que es uno de los anfitriones de ese podcast, dijo que convocaron la manifestación para protestar por la represión de las libertades en Cuba, mencionando que hay más de 1,000 presos políticos y una situación económica difícil para los ciudadanos. Posteriormente, los manifestantes se trasladaron a un parque cercano a la ONU para continuar con sus esfuerzos de dar a conocer la realidad cubana y protestar por la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU. En la Galería Blue Gallery, aquí también en la ciudad, con el auspicio de la Organización de Derechos Humanos Freedom House, se presentó una muestra de arte de artistas cubanos, nicaragüenses y venezolanos titulada Voces Silenciadas, Artistas Desafiando la Represión, que incluye piezas de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Los Orbo y el caricaturista Aristide Pumariega. Tuve la oportunidad de hablar con Alessandra Pina, directora de los programas de las Américas de Freedom House, y me explicó la razón de la exhibición de arte.
Nosotros estamos muy preocupados por el nivel de represión en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también queríamos llevar el mensaje de la represión, del sufrimiento, de la dictadura, con una manera distinta de nuestros informes anuales. Queríamos hablar directamente al corazón del público, al corazón de los ciudadanos del mundo que se necesitan enterar del drama que está pasando en estos tres países.
Ahora comenzó hace poco un foro titulado Mujeres desafiando la represión, en la que participa la artista y activista cubana Ana Melis Ramos, que reside aquí en Nueva York. Mañana martes, a partir de las 9 de la mañana, comienza el llamado debate general de la ONU y se espera que los jefes de Estado y de Gobierno de al menos 145 países suban al estrado de la Asamblea. El presidente Biden será el segundo en dirigirse a la Asamblea. El sexto lugar estará el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y en décimo segundo lugar el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. La Casa Blanca ha dicho que el presidente Biden dedicará una parte sustancial de su discurso a defender la necesidad de apoyar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Además, la Casa Blanca ha dicho que las prioridades de Estados Unidos son fortalecer las asociaciones, incluso con países con los que no está de acuerdo, trabajar para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y seguir impulsando reformas en el sistema multilateral que harán que las instituciones internacionales sean más eficaces, transparentes, responsables y adecuadas para su propósito. Y esto es todo desde Nueva York. Regresamos al estudio.
Muchas gracias, Michelle, con este cubrimiento especial de Martín Noticias en este primer día, cuando ya comienza la semana de lo que va a ser la Asamblea General. A propósito, la activista cubana Ana Melis Ramos le dijo a Martín Noticias estar frustrada con la llegada del gobernante Miguel Díaz-Canel a la ciudad de Nueva York para participar en este periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Realmente ha sido lamentable, es muy frustrante verlo llegar, ver que le dan la visa, que está aquí, que no está pasando nada con eso. Y lo peor, que va a hablar en Naciones Unidas. Es decir, un organismo que todos los meses recibe denuncias por parte de la sociedad civil cubana de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias, de torturas dentro de las prisiones. Un país que además no deja entrar a las organizaciones internacionales a las prisiones a fiscalizar, como muchos países democráticos hacen. Entonces, esa es la persona que está llegando de acá. La persona que además dio la orden de combate en los días del 11 de julio para reprimir a un pueblo desarmado y que hoy los está juzgando supuestamente por desobediencia, por vandalismo, cuando son ellos realmente los que son unos delincuentes, ¿no? Entonces, es muy doloroso verlo llegar acá y bueno, por eso estamos aquí y estaremos toda esta semana manifestando.
Como decía nuestra enviada especial, Michelle Sagué, el presentador del podcast Late Night Show, Tomás Castellanos, también le dijo a Martín Noticias las razones por las que organizaron una manifestación frente a la misión permanente de Cuba en las Naciones Unidas.
Sí, somos un podcast cubano que salimos tres veces a la semana y hablamos acerca de la realidad de lo que está sucediendo en Cuba desde aquí, desde Nueva York, y de lo que sucede con los cubanos alrededor del mundo, lo que sea que está sucediendo en el mundo que afecta a los cubanos o que tiene que ver con los cubanos. Y somos tres jóvenes cubanos que llevamos 10 años acá en este país, queremos dar pues una perspectiva distinta a lo que usualmente se consume, ¿no?, de la realidad cubana. Bueno, las personas que están viendo la protesta, que sientan sobre todo empatía. que sientan empatía, porque nosotros estamos aquí en una tarde de septiembre de Nueva York, ya refrescando, protestando por las personas, sobre todo que están en Cuba, porque sentimos que el dolor de los que están en Cuba y de lo que están pasando la gente que está en Cuba nos afecta directamente. Y a los que nos están viendo ahí adentro, no sé a qué nivel será, pero honestamente que ya esto se acabó, que ya lo que estamos viviendo es el final, porque el final ya está, ya existe, ya lo que estamos viendo es las últimas letras de esta historia. Y se puede ver porque es un sistema que ya está destruido y que no funciona absolutamente nada.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Colombia, donde más de 5.000 migrantes se encuentran varados en Turbo y Necoclí por no contar con los recursos necesarios para seguir su camino y cruzar el tapón del Darién rumbo a Estados Unidos. Amplía Jair Díaz.
Este es el drama que viven más de 5.000 migrantes varados en Turbo y Necoclí en Antioquia, quienes buscan recursos económicos para poder pagar un bote que los transporte hasta la selva del Tapón del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá.
Nosotros llevamos 2 meses aquí y queremos, o sea, llegar a cumplir nuestro sueño, llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro a nuestros hijos, que estudien. Sí, yo quiero continuar porque he luchado mucho.
Los migrantes, en su mayoría venezolanos, están asentados en las playas y calles de estas poblaciones y denuncian que el precio para tomar el bote que los lleve a la entrada de la selva pasó de 50 a 350 dólares.
Lo engañan a uno que es puro la lancha, no, ahora son impuestos que se pagan, son tantas cosas.
Difícil la situación, nos ha desbordado totalmente esta situación. Como les digo, tenemos en este momento 3 equipamientos públicos ocupados, 3 placas polideportivas, muchos andenes.
Ante este nuevo represamiento, las autoridades locales urgen acciones de los gobiernos nacionales que permitan un corredor humanitario que garantice a los migrantes seguir su tránsito.
Esperamos que a través del liderazgo del gobernador podamos encontrar no soluciones, pero sí mejora de la situación en nuestros municipios de la región.
La preocupación de los migrantes aumenta porque temen ser deportados desde Panamá si logran cruzar la selva. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y hablando de migración, el gobierno mexicano reportó un significativo aumento en la migración irregular por el extremo oeste de la frontera con los Estados Unidos. Vamos a Tijuana, allí está Vicente Calderón.
Autoridades mexicanas rescataron a una pareja abandonada en la frontera por el guía Ocoyote, que les cobró más de $400 por cruzarlos a territorio estadounidense.
La señora contaba con deshidratación y traía mucho dolor en las piernas. Ella es diabética y pues no traía su medicamento.
Este año más migrantes han pedido auxilio al intentar hacer el viaje de manera ilegal.
Nos tocó el rescate de una familia de origen asiático, chino en este caso particular, donde fallece uno de los muchachos.
Autoridades mexicanas también reportaron un aumento de los migrantes que se entregan a la patrulla fronteriza y esperan entre los muros limítrofes.
Es un crecimiento desmedido de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos y convencerlos de cruzar de manera ilegal.
Aún sabiendo que lo hacen de manera irregular, algunos cruzan por cuenta propia, pero otros son guiados por organizaciones criminales transnacionales.
El Instituto Nacional de Migración de México colocó esta torre de vigilancia a un costado del puerto fronterizo del Chaparral. También ha enviado algunas de sus unidades a este sitio porque por aquí cruzan irregularmente algunos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
No son pocos los que logran burlar la vigilancia, aunque tengan que esperar días a que los procese la patrulla fronteriza.
Día y medio estoy yo ya.
Luis es un ecuatoriano que no sabía que había una aplicación para pedir asilo.
No, porque no tengo celular. No.
El ejército mexicano ha sido llamado a patrullar la zona, pues han detectado coyotes armados moviendo a los migrantes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Y muchos se preguntan por qué el líder Nicolás Maduro en Venezuela no ha viajado para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realiza esta semana en Nueva York. Pues bien, al respecto, nuestro colega Alejandro Marcano conversó con la periodista de investigación Maybor Petit.
El dictador Nicolás Maduro Moros es aún buscado por la justicia estadounidense, acusado por cargos de narcoterrorismo, y por su cabeza y ubicación ofrecen $15 millones, uno de los principales motivos por los que no viajó a Nueva York para participar en la 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esto sostienen los expertos.
La primera de ellas tiene que ver con la orden de captura que está pesada en su cabeza y que tiene relación con el expediente en contra del Cartel de los Soles, que está siendo atendido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Vale la pena recordar que la cabeza de Nicolás Maduro tiene 15 millones de dólares como premio para aquel que llegue a arrestarlo o que ayude con información.
Esa orden de captura mantiene a Maduro alejado de la escena internacional y solo participa de foros donde tiene asegurada su seguridad e impunidad. Tal es el caso de su reciente gira de 10 días por China, Argelia y Cuba.
La otra razón que la hemos conocido por parte de algunas fuentes de la Cancillería es que Nicolás Maduro tiene otros eventos en la agenda. Este año Nicolás Maduro y Venezuela estará representada en este caso por Delcy Rodríguez, que ha sido la vocera y la que ha presentado el discurso ante la Asamblea General de la ONU en otras oportunidades. Lo hará este año y hay una comitiva que ya tiene la presentación y la autorización para venir a la ciudad de Nueva York y hacerse presente en este evento, donde también están algunos de los aliados principales del régimen de Venezuela representados, como por ejemplo en el caso de Cuba o en muchos otros que estarán acá, incluyendo a Rusia.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Diversas reacciones ha generado la extradición del hijo del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. Detalles con Héctor Contreras.
Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, considera que el proceso de Guzmán ocurrió más rápido de lo normal y destacó la ayuda del gobierno mexicano en la resolución de este caso, ya que según su concepto, una extradición de este tipo de cabecillas hasta 2 años o más debido a las numerosas impugnaciones que generalmente son interpuestas por los abogados defensores quienes utilizan este tipo de estrategias para dilatar el proceso, aseguró el funcionario. Para Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la extradición del hijo del Chapo Guzmán es un testimonio de la importancia de la cooperación entre el gobierno estadounidense y mexicano para combatir el tráfico de narcóticos, dijo la funcionaria, quien ha visitado varias veces México en lo que va corrido del año, y agregó en un comunicado de prensa que esta acción representa la intención binacional de proteger a los ciudadanos de los delincuentes violentos. La detención de Ovidio Guzmán López por las autoridades mexicanas en enero provocó incidentes de violencia en los que murieron 30 personas en Culiacán, entre ellas 10 militares. Previamente, en 2020, un intento de captura del cabecilla desencadenó una brutal guerra en el norte de México que obligó a las autoridades mexicanas a desistir de su intención. En abril, la Fiscalía estadounidense dio a conocer una amplia lista de cargos contra Guzmán y sus hermanos, conocidos colectivamente como los Chapitos. En ellos se expone con detalle cómo la extradición de su padre, el Chapo Guzmán, y su posterior sentencia a cadena perpetua en Estados Unidos se enfocaron cada vez más hacia las drogas sintéticas como las metanfetaminas y el potente opiáceo sintético fentanilo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los 5 estadounidenses liberados en Irán arribaron ya a Qatar luego de las negociaciones para el intercambio de prisioneros con el gobierno de Estados Unidos, informa Gustavo Cherkis.
Los 5 estadounidenses que habían permanecido prisioneros en Irán fueron liberados y están ahora en Doha, Qatar, previa escala hacia Estados Unidos. La liberación pone fin a una pesadilla de años para los detenidos. Los 3 que se sabe públicamente que forman parte del acuerdo, Emad Shargi, Morad Tavaz y Siamak Namazi, llevaban encarcelados más de 5 años. Namazi llevaba detenido desde el 2015. No se conoce públicamente la identidad de los otros 2 estadounidenses. La madre de Namazi y la esposa de Morad Tavaz, que anteriormente no habían podido salir de Irán, también viajaron en el vuelo de Irán a Doha, según ha declarado un alto cargo de la administración Biden y las imágenes que se vieron desde el aeropuerto. Su liberación representa un importante avance diplomático tras años de complicadas negociaciones entre Washington y Teherán. Según el acuerdo, Estados Unidos transfirió 6.000 millones de dólares en fondos iraníes que se habían mantenido en cuentas restringidas en Corea del Sur y que fueron transferidos desde Suiza a cuentas restringidas en bancos en Qatar. A pesar del acuerdo, las tensiones seguirán siendo altas entre Estados Unidos e Irán en varias disputas, incluso sobre el programa nuclear de Teherán, aunque Irán dice que el programa es pacífico. El intercambio planeado se produce en el comienzo de la convocatoria de los líderes mundiales a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde hablará el presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi. El acuerdo también ha expuesto al presidente estadounidense Joe Biden a nuevas críticas de los republicanos y otros que dicen que la administración está ayudando a impulsar la economía iraní en un momento en que Irán representa una amenaza creciente para las tropas estadounidenses y los aliados de Medio Oriente. El gobierno estadounidense considera que los 5 estadounidenses fueron detenidos injustamente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y mientras el presidente Zelensky ya ha llegado a territorio norteamericano, Ucrania está afirmando haber tomado una importante ciudad cerca de Bakhmut.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron el domingo haber retomado el pueblo de Klitschivka al sur de la ciudad de Bakhmut. Esta localidad fue capturada por las tropas rusas en enero. Según Kiev, la toma de Klitschivka podría ayudar al ejército ucraniano a rodear Bakhmut, una ciudad que tenía unos 70.000 habitantes antes de la guerra y que cayó bajo control de Moscú en mayo después de una de las batallas más largas y sangrientas desde la invasión rusa. El presidente Volodymyr Zelensky felicitó a sus tropas y dijo que se están preparando nuevas soluciones de defensa aérea y artillería para Ucrania.
Y en España se realizan proyectos de realidad inmersiva para mejorar la formación y el entrenamiento de los sanitarios. De esto nos habla desde Europa Press el informe de ciencia.
El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde, ha conocido los proyectos de realidad virtual y realidad mixta que próximamente implantará el Servicio Madrileño de Salud, de la mano de Siemens Healthineers, con el fin de contribuir a mejorar la formación y el entrenamiento de los profesionales sanitarios.
Pues la Comunidad de Madrid, dentro de las iniciativas y más de la Consejería de Digitalización, el objetivo es utilizar todas las tecnologías que existen en la red actualmente para poner a disposición tanto de los ciudadanos como de los profesionales. La realidad o experiencia inmersiva principalmente utiliza dos tipos de técnicas, que es la parte de realidad virtual y la realidad aumentada.
El uso de las experiencias inmersivas, realidad aumentada y realidad virtual, tiende puentes entre lo humano y lo digital. Estas tecnologías son claves en la formación de nuestros profesionales. Pensemos en que las técnicas diagnósticas y quirúrgicas son cada vez más complejas y el adiestramiento es fundamental para el éxito de las mismas.
Luces, cámara, acción, llega la nota de entretenimiento, el espectáculo. Alejandro Escalón.
La actriz Margot Robbie le había dicho a la Warner Brothers que Barbie iba a pasar de los $1,000 millones en taquilla y así ha sido. El mundo rosado de la muñeca de Mattel ha cautivado a varias generaciones de cinéfilos y es el mayor éxito comercial en lo que va de verano. La galardonada adaptación que Aaron Sorkin hizo de To Kill a Mockingbird de Harper Lee regresa al Centro Kennedy en Washington. El actor Richard Thomas hace el papel del abogado Atticus Finch, que Gregory Peck llevó a la pantalla grande y que el American Film Institute calificó del mayor héroe en la historia del cine estadounidense. Natalie French fue productora de noticias de PBS, Univision, NBC y trabajó con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Conversamos con ella sobre las razones por las que la agrupación irlandesa The Corrs suena menos en Estados Unidos que en el resto del mundo.
Y cuando oí la canción me encantó porque el beat es súper, súper alegre. Eso me gustó mucho.
¿Te refieres a Breathless?
No, So Young.
Ah, So Young, ok.
So Young. Me gustó mucho So Young porque tiene un beat muy, muy alegre, muy, se pega, muy pegajoso.
¿Y la letra?
Y la letra me gustó mucho porque es muy positiva, muy esperanzadora. Creo que es una canción que hoy en día también pegaría.
Natalie French trabaja con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Exiliados cubanos se manifiestan ante la misión de Cuba en Nueva York a protestar por la visita de Miguel Díaz-Canel a los Estados Unidos. Culmina en La Habana, cumbre del Grupo de los 77 con críticas de la oposición cubana. Se agudiza la crisis con el suministro del pan normado en Cuba. Se espera que la administración Biden anuncie medidas que permitan a los estadounidenses ayudar directamente a las MIPYMES en la isla. Estados Unidos e Irán realizan canje de prisioneros tras meses de negociaciones y desbloqueo de $6,000 millones a Teherán. Y más de 5.000 migrantes se encuentran varados en Colombia próximos a cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión vespertina desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por su